Saludos, buenas tardes. Comienza como cada domingo Revista de Filosofía. Hoy los profesores coordinadores de la revista, Antonio García Santes Mases y Francisco José Martínez, hablarán sobre los libros La Ilustración y sus enemigos y El pasado y sus críticos. El profesor invitado es José María Hernández. Con ellos les dejamos.
Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros a José María Hernández, profesor de Filosofía de la Historia de la Facultad de Filosofía de la UNED, que acaba de sacar un par de libros. Uno de ellos ha traducido el libro de Anthony Patien, La Ilustración y sus enemigos, donde también tiene la introducción, un libro que acaba de sacar Península, y ha intervenido también en un debate organizado en la Fundación Juan March sobre el pasado y sus críticos. Es un debate donde también interviene Anthony Patien, interviene Manuel Cruz, interviene Concha Roldán y José María Hernández. Y es interesante los dos textos, y tiene mucho que ver, yo creo, con lo del tema de la filosofía y la historia, que es el tema de la asignatura de Chema. Vamos a decir Chema, que es más habitual en nuestro lenguaje, como además vemos que Patien también le dedica el libro a Chema. Entonces, tiene que ver más con... tiene mucho que ver con el tema de la filosofía y la historia, sobre todo por la perspectiva de cómo pensar la historia hoy, desde dónde pensar la historia hoy y cómo pensar hoy el legado de la Ilustración, que es un tema al que hemos dedicado una enorme cantidad de sesiones en este curso y en otros. Y a mí me ha parecido de gran interés, tanto en el epílogo que hace Patien a su obra, en la conclusión, cuando él habla de los dos, proyectos o de los dos discursos que hoy tratan de poner en cuestión la Ilustración, tanto de el discurso, diríamos, neotradicionalista como el discurso escéptico. Entonces, como plantea, en qué medida las dos críticas a la Ilustración vienen a cuestionar el fundamento de la propia Ilustración, tanto en la perspectiva de los que defienden que de alguna forma la Ilustración pues conduce a un triunfo únicamente de la ciencia, de la tecnología, del Estado, pero deja al individuo desarraigado, deja al individuo sin fundamento, y por tanto que hay que retomar una tradición vinculada en muchas ocasiones a la religión, como a los que consideran que lo que se produce en la situación actual y lo que hace invivible el proyecto de la Ilustración pues es de alguna forma la dispersión, la variedad, la incapacidad de poder tener ninguna narrativa donde se pueda alentar pues una idea de unidad, de sentido, de progreso. Y es muy bonito el texto que se cita de Condorcet, porque efectivamente va mucho al centro de este debate. El centro de Condorcet, donde Condorcet dice probar que, al hablar de lo que pretendían los epicúreos del 17 y los estoicos ilustrados, Condorcet afirmaba, probar que poseían una verdad independiente de los dogmas de la religión, de los fundamentos de las sectas, que era en la condición moral del hombre donde había que buscar los fundamentos de sus obligaciones, el origen de sus ideas sobre la justicia y la virtud. Pero sin embargo esa condición moral expone también muy bien Anthony Patien y expone muy bien Chema. En muchas ocasiones ha llegado a la idea de que pues realmente eso ni siquiera es viable ni es posible, porque en todo ese mundo de los sentimientos, todo ese mundo de los afectos, todo ese mundo de las identidades específicas, lleva una situación de una crítica a la Ilustración que ya se da desde su propio origen, digamos, desde la propia perspectiva romántica, de considerar que se apuesta por la razón es una apuesta excesiva, excesivamente ambiciosa, y que de alguna forma la diversidad cultural pues invita a refugiarse en el nicho identitario. Entonces, entre escépticos por un lado, tradicionalistas por otro, nichos identitarios por otros, ¿qué queda de la Ilustración y del proyecto ilustrado?
Bueno, pues yo creo que la lección, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por esta magnífica presentación. La verdad es que me estaba quedando embelesado escuchando a Antonio, casi prefería que siguiera hablando, ¿no? Pero ya que la pregunta supongo que queda de esto, yo creo que un poco la lección que se puede extraer de la lectura de este libro es que lo que queda, pues es un poco seguir contándolo, ¿no? O sea, que la Ilustración, en definitiva, el legado de la Ilustración consiste en seguir contando y seguir, digamos, cuidando nuestra memoria histórica. Y esto es, quizás es un poco, es un mensaje quizás un poco interesante para los tiempos en los que vivimos, en los que las demandas de proyectos emancipatorios pues se hacen continuamente, ¿no? ¿Cuál es su solución? ¿Cuál es el futuro de la izquierda? ¿Cuál es el futuro de las ideas ilustradas? Y bueno, la verdad es que nos encontramos ante esta, digamos que, desesperanza, ¿no? De tener que encontrar un proyecto, digamos que, definido, una alternativa, y que y vemos continuamente que estas alternativas no cuajan o no se dan, ¿no? Es verdad que, bueno, que a veces hay algunas ideas, que hay algunas que se ponen sobre la mesa propuestas, pero uno siempre tiene la impresión, de acuerdo, de que se pueden comer fresas en invierno, pero que no saben a fresa, ¿no? Entonces, quizás a veces lo que uno puede hacer epicúreamente es seguir cultivando el propio jardín de la memoria, y quizás después de la próxima primavera pues comeremos fresas de verdad.
Y en ese cultivo del jardín de la memoria, que tiene que ver con el libro de Padien y con el otro, con el debate de la Fundación Marx sobre el pasado y sus críticos, tú insistes mucho, que es una cosa que yo creo que, a mí por lo menos me ha parecido, sí, una cosa que me ha llamado mucho la atención, en el planteamiento de Padien, y él también insiste, en que en la ilustración, en el tipo de lenguaje político, el influjo de lo que él llama epicúreos y estoicos.
Sí.
Entonces, epicúreos, si no he entendido mal, en algún momento más vinculados a lo que se suele llamar realistas políticos, más tipo Hobbes y otros, sí. Estoicos, más vinculados a lo que sería la perspectiva más kantiana, más universalista, más cosmopolita. ¿Cómo es que lo del epicureísmo y el estoicismo vuelve a aparecer en ese...?
Bueno, esto es quizás el tema, el atractivo mayor de este libro consiste en cómo él cuenta, digamos, que es la ilustración, ¿no? Y él empieza reconociendo que, bueno, que se pueden contar de muchas formas. De hecho, yo en la introducción que hago al libro de Anthony, pues explico efectivamente pues algunas de estas otras formas alternativas, como se ha contado la ilustración, ¿no? Y él básicamente la quiere contar de una manera que ponga en cuestión el tipo de narrativa que han construido tanto los críticos de la ilustración de orden tradicionalista, que también son llamados en algunos momentos comunitaristas, porque bueno, así es como se les denomina actualmente en Estados Unidos, como los críticos de la ilustración posmodernos, que tú has llamado, por ejemplo, escépticos ahora, ¿no? Entonces, él lo que hace es contar una narrativa en la que justamente la ilustración no empezaría, como han hecho, digamos, que sus críticos en ese en el siglo XVII, sino que sería un tipo de reactivación, ¿no?, de recuperación de una cierta trama vinculada a las posiciones del estoicismo antiguo, y que empezaría justamente en el paso, en esa bisagra entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? O sea, Anthony hace una pequeña genealogía de la ilustración en la que, por ejemplo, habría una revolución de orden racionalista, científico, efectivamente, que empezaría, bueno, pues con autores como Grocio, como Descartes, como Hobbes, como Locke, y que pues habría una segunda generación de filósofos ilustrados que serían, digamos, que los que tratan de recuperar, digamos, que dentro de esa misma, asumiendo esa misma revolución de orden epistemológico que han dado los epicúreos, ¿no?, tratan de recuperar un cierto, digamos, que para decirlo así, una trama, digamos, que tiene que ver más con la textura moral, ¿no?, del ser humano, sentimental, que estaba ya presente en las ideas fundamentales del estoicismo, ¿no? En ese sentido, pues sí hay un juego continuo entre estoicos y epicúreos. Se puede decir que a lo mejor, bueno, pues esto no es históricamente a lo mejor muy exacto, porque hay otras figuras más relevantes, como pueden ser Aristóteles o Platón, pero el asunto es que los propios ilustrados definen así sus diferencias. O sea, lo gracioso es que tanto Shakespeare como Diderot, como Adam Smith, en fin, como casi todos los filósofos del 18, definen su diferencia con respecto a los que han hecho la primera revolución ilustrada, que serían los racionalistas del 17, la definen en términos de que ellos son estoicos frente a los epicúreos, ¿no? Es verdad que sobre esto yo también tengo mis propias posiciones. Yo no estaría muy aunque creo que Anthony mantiene ahí un mayor interés por el estoicismo. Yo nunca no despreciaría en absoluto tampoco el elemento epicúreo como tensión, ¿no? Creo que en definitiva a lo mejor la modernidad también es una forma de argumentar, Y esa forma de argumentación puede consistir justamente en construimos puentes argumentativos entre posiciones que están en tensión. Podemos llamarlas comunitaristas liberales, podemos llamarlas románticas ilustradas, podemos llamarlas epicúreas o estoicas, pero en definitiva puede que la modernidad y la ilustración consista justamente en esta forma de argumentar, ¿no? Entonces yo no perdería el elemento epicúreo y, bueno, más adelante podremos hablar de
pero
esto.
Pero quizás en el punto del realismo...
Sí.
Porque quiero decir, porque hay un momento determinado que él dice, Antoine Payen, ¿no? Dice, en las últimas páginas del libro, habla de todo el problema de que debe existir la posibilidad de un lenguaje común, sí, ciertos sentimientos y deseos compartidos que puedan servir para entender la conducta y las aspiraciones de aquellos que no pertenecen a nuestra cultura. Después hablaremos de esto, que es muy importante en el libro.
Sí.
Dice, pero no hacerlo, es decir, pensar que no es posible ese entendimiento, significaría darle la razón a Herder, aceptar que todas las culturas son necesariamente inconmensurables, que el único modo en que podemos resolver nuestras diferencias, la única forma de vivir juntos, pasaría necesariamente por aceptar una única voluntad, la voluntad del soberano que, según Hobbes, pueda resolver los conflictos mediante el uso del poder. Digo esto desde el punto de vista de que el tema del realismo político efectivamente ha insistido mucho en ese tema del poder, o sea, de la seguridad.
Bueno, vamos a ver.
Y digo esto en el sentido de que, de alguna forma, en el planteamiento de Kant,
sí,
hay un idealismo, es decir, hay una idea de que, bueno, puede haber cómo se podría llegar a una situación donde hubiera una comunidad de naciones, donde no hubiera prevalecer únicamente la razón de la fuerza. Sí. Entonces, ahí hay una tensión, yo no sé si se podría decir... que el planteamiento que aquí se llama estoico es más universalista, más cosmopolita, y el otro más realista, más estatal.
Se podría hacer esa traducción, efectivamente. Los estoicos serían, por ejemplo, más cosmopolitas, los epicúreos serían más, digamos, que nacionalistas, más realistas, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de relaciones internacionales. Se podría hacer ese tipo de traducción. Yo antes he dicho que me parece más importante fijarnos en la idea de la tensión que en tratar de identificar posiciones. Algo así como que si estos son lenguajes, efectivamente, que pueden ser traducidos ni ideologías, digamos, que inmediatamente asimilables a nuestra situación política. Creo que creo que esto no debe hacerse, aunque a veces resulta muy tentador, ¿no? Efectivamente, el realista sería el epicúreo, el que efectivamente es más tiene, digamos, una visión más trágica de la naturaleza humana, piensa efectivamente que los individuos en última instancia se mueven por la maximización, digamos, que de sus utilidades, ¿no? Y que buscan el placer y evitan el dolor, y el estoico pues es aquel individuo que es más idealista, que efectivamente que busca valores universales, que busca un lenguaje común, ¿no? A través del cual pueda conectarse o hablar con otras culturas con otros pueblos, ¿no? En ese sentido, sí podría hacerse esta traducción, pero yo insisto, creo que lo más interesante es saber recuperar la tensión entre ambos, porque creo que un epicúreo también puede tener efectivamente un componente también por ejemplo, toda la idea de la amistad, por ejemplo, que existe en la tradición epicúrea, también hay un componente efectivamente de sentimentalidad, también hay un componente de comunicación. La idea del lenguaje común, como dices tú, que es un poco lo que construyen casi todos los ilustrados a partir del siglo XVIII para poder pensar las relaciones internacionales, para poder pensar las relaciones entre los pueblos, esa idea de un lenguaje común que se construye bien en Shakespeare a través de los sentimientos morales, o bien como la también el propio Adam Smith a través de los sentimientos morales, o bueno, a través de un derecho, digamos, que cosmopolita, ¿no? En el caso de Kant, ¿no? Bueno, recuperando, como muestra muy oportunamente esto Anthony Payen en este libro, una cierta tradición que venía también de la escolástica española, ¿no? De la idea del Ius Communicationis, ¿no? De Francisco de Vitoria. Bueno, pues esto creo que, bueno, que no es esta división, ¿no? Mantiene una tensión continua. Creo que los epicúreos, y esto tiene un poco con el debate que tuvimos en la Fundación Juan Marx, creo que, bueno, que los epicúreos también tienen algo de estoicos y los estoicos también tienen algo de epicúreos, que ha habido una relación entre estos ilustrados que no renunciaron tampoco a lo que supuso la visión, por ejemplo, trágica de la historia que habían construido los filósofos del siglo anterior. Se dan cuenta, efectivamente, de hecho, de esto hay mucho en Voltaire. Voltaire ha hecho una crítica a lo que ha sido, por ejemplo, una visión epicúrea a todo el pasado, ¿no? Todo lo que ha sido la memoria de la barbarie, la memoria de las atrocidades que ha tenido que ir soportando la especie humana. Esta visión un poco epicúrea, un poco trágica, un poco realista con respecto a las expectativas que uno puede esperar, creo que es traducible, y creo que esto podríamos dedicar el próximo programa a hablar de este tema con mayor detenimiento,
antes de terminar
a términos más contemporáneos.
Sí, ¿no? Yo creo que ahí hay una tensión, yo estoy de acuerdo también, es verdad que la recuperación del estoicismo y del epicureísmo en el 17, en el 16, va en esa tensión. Creo que hay, es verdad, hay un matiz de también de relativa cercanía o participación en la política, mientras que los epicúreos en ese sentido son más trágicos, más pesimistas, consideran que está casi todo perdido y que vamos a replegarnos a lo privado y al nivel de la amistad, que es un elemento importante, uh-huh. Eso también, porque digamos sirve de contrapeso a al contrario la entrega del estoico a un proyecto político, porque si todos los estoicos se dan cuenta que hay que colaborar con el poder, ahí también les da, o colaborar o al menos participar en la política, hay una dimensión. Y si toca, como les tocó a casi todos los estoicos e incluso los neoestoicos, con gobiernos absolutos, como le pasó a Séneca, sí, o como les pasó a los neoestoicos en el 17, pues claro, ahí viene el problema de cómo a pesar de todo colaborar, siempre con la idea esa optimista de que, digamos, los valores fundamentales tienen que ver con la coiné, con la comunidad, y que no podemos, digamos, quedarnos en nuestra separación, ¿no? Spinoza, por ejemplo, criticaba violentamente todo tipo de retirada del mundo, tanto monástico, sí, como epicúreo, sí, la retirada de la gente que se separaba, ¿no? Y aunque él participaba en círculos libertinos y de cristianos progresistas, diremos ahora, pero siempre estaba muy conectado con el poder. Es decir, él era un participante y un observador continuo del poder desde dentro, o al menos desde la frontera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa tensión entre participación, no participación en el poder y el abandono a veces de los estoicos, de los epicúreos, del nivel político, y el quedarse en la amistad, es contrapesado por la entrega política de los estoicos, incluso hasta el punto de colaborar hasta con gobiernos.
Yo creo que es muy justo lo que estás diciendo. Una cosa que se olvida a veces, muy a menudo, y es que bueno, que la mayoría de los estoicos colaboraron efectivamente con proyectos imperialistas. Quiero decir que el caso de Séneca, por ejemplo, bueno, pues es evidente, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte efectivamente del estoicismo que va vinculado un poco pues una idea más idealista, ¿no?, de lo que es el concepto de naturaleza humana, una comunicación entre los hombres, una comunicación sentimental. Pero también hay una parte política, digamos, que bueno, que hay una parte de retiración, de ausencia del mundo, de retirarse del mundo, pero también una parte de colaboración. Lo mismo pasa con los epicúreos, una parte realista en el epicúreo, ¿no? Efectivamente, que bueno, que es capaz de construir el Estado Nacional, que es capaz de cultivar su jardín. Pero también hay una parte, efectivamente, en el epicúreo de amistad, de conexión con el resto de la humanidad a través de esa idea del sufrimiento compartido, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que un poco yo creo que sí, que lo importante es mantener la tensión entre ambos. Y quizás un poco pues la mejor recomendación sería, para acabar por donde hemos empezado, pues sería un poco cultivar epicúreamente nuestra memoria histórica, ¿no? Con
sus fallos, pues para contribuir a ello, recomendamos la obra de Antoni Palla en La ilustración y sus enemigos, que nuestro compañero José María Hernández ha traducido, ha interpretado, ya editado recientemente en Editorial Península. Nada más y muchas gracias.
Los profesores coordinadores de Revista de Filosofía, Antonio García Santes Mases y Francisco José Martínez, han hablado sobre los libros La ilustración y sus enemigos y El pasado y sus críticos, con el profesor invitado José María Hernández. El próximo domingo a las 7:25 de la tarde seguirán la charla con el profesor, y en esa ocasión, y refiriéndose a los mismos libros, se centrarán en las dos caras de la modernidad, de la expansión universalista de los imperios y de la destrucción de las culturas. Les esperamos el domingo. Buenas tardes.